presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Marcos Kurka, director ejecutivo, presidente, lo he escuchado dos veces, de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, o H2. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Y el cargo es director ejecutivo, hay un presidente, así que para que no se sienta, digamos,
ya,
que
perfecto.
Mi rol es un director ejecutivo.
Perfecto. Marco, ha habido mucho ruido sobre el tema este año. Dicen que es una, no, hay una de las pocas cosas que parece que estamos todos de acuerdo, que si dejamos atrás esta incertidumbre política, esta mera política, estamos a puertas de una gran oportunidad para Chile por el tema del litio, por el tema de las energías renovables y la tercera pata que entra esto es el hidrógeno verde, que Chile tiene una oportunidad grande. ¿Cuánto de eso es real y cuánto de eso es no, que siempre estamos buscando como una bala de plata para salir del subdesarrollo? ¿Es tan así?
Mira, súper buena pregunta. A ver, definitivamente esto es real porque el hidrógeno verde pasa a ser una solución para poder de alguna forma bajar las emisiones de aquellas cosas las cuales no hemos sido capaces de bajarlas, de abatir las emisiones. Entonces, hay harta confusión, y eso podemos conversar durante la entrevista, porque se empiezan a comparar distintos usos que no tienen mucho sentido hacer esas comparaciones, y es desde ahí donde se forma una mala idea de que esto no es real. Esto es definitivamente real y es una muy buena solución para aquellas cosas que no se pueden electrificar y que de alguna forma el hidrógeno vendría siendo una respuesta en distintos usos de aquellas cosas que no se pueden electrificar, que son difíciles de abatir esas emisiones, y el hidrógeno es importante ahí. Y Chile es importante porque para producir el hidrógeno lo que se necesita principalmente es energía. Digamos, el 70% del costo es asociado a la energía. Y hoy día hay un mercado de hidrógeno, pero es hidrógeno gris, que se produce de alguna forma, digamos, con energía sucia. Y como Chile tiene energías limpias, de alguna forma en abundancia, y en el norte con energía solar, y en el sur, principalmente con fuertes vientos, con energía eólica, es desde ahí que Chile tiene una posibilidad de entrar a ser un actor relevante en la producción de hidrógeno limpio, verde o de baja emisión.
Mi pregunta es, esto estamos, yo me preparé, hay cuatro proyectos que ya están funcionando y cinco que están en plan piloto, ¿correcto? Y un montón de proyectos preanunciados. Desde el punto de vista de tiempos, ¿no? ¿Cuándo podríamos estar viendo el negocio ya funcionando?
Sí, esa es la pregunta que todos hacen desde los países, los inversionistas, los desarrolladores. Te voy a contestar, pero te voy a cambiar un poco la pregunta, te la voy a complementar. Lo tenemos que hacer en forma relativamente rápida porque, dada la crisis climática, ¿no es cierto? Y que la hemos visto y la hemos sentido tanto en Chile como en el hemisferio norte con severidad, tenemos que ir hacia soluciones que nos permitan bajar los niveles de emisiones de CO2 y así bajar el efecto de gas invernadero y no llegar a estas temperaturas sobre los 1,5 grados, todo lo que ya hemos escuchado y sabemos. Habiendo dicho eso, Chile, en su carta de navegación, se comprometió por ley a llegar a ser carbono neutral al 2050 y tiene una hoja de ruta, y el hidrógeno renovable o verde es un 24% para responder a eso, ¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos que ver cómo lo vamos agilizando. Y en general, hay como un orden, no sé si lógico, pero que tiene bastante sentido común, es que los primeros usos de hidrógeno limpio, verde o bajo emisión debieran ser los usos que reemplacen la utilización del hidrógeno gris. Hoy día esos 100 millones de toneladas de hidrógeno gris se utilizan para refinación de petróleo para la industria química como insumo, como feedstock, y para producción del amoníaco, que el amoníaco es bien importante en la producción, principalmente, por ejemplo, de todos los temas de fertilizantes, que son fuertes emisores para la industria acero, cemento, en fin. Entonces, lo primero es eso, es poder llegar a precios competitivos con la producción de hidrógeno bajo en emisión, ya sea a partir de energía solar, eólica, y desde ahí ir generando otras etapas, incentivando demandas de usos nuevos, que hoy día el hidrógeno no se usa. Pero ya con 100 millones que tenemos hoy día más o menos de hidrógeno gris, es un mercado gigante. O sea, igual
¿Cuánta plata es
significa.
eso?
No, en términos de plata, bueno, depende de los distintos usos, ¿no es cierto? Esos 100 millones de toneladas, como te decía, se usan para refinación de petróleo, para producción de amoníaco, habría que ver los reemplazos, pero hay un economics que es bien interesante, que se usa en todo el mundo para entenderlo fácil, obviamente que no es exacto porque depende en el país que uno lo haga, que es el 1, 10, 20, 30, ¿ya? El 1 significa para la producción de 1 millón de toneladas se necesitan 10 gigawatt de capacidad de potencia de una planta de electrólisis, que es la que separa en el fondo del agua el hidrógeno y el oxígeno. Se necesita para eso 20 gigawatt de una planta de generación eléctrica, que es la que ayuda a la separación, y eso cuesta 30 billones de dólares. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si decimos que son 1 millón de toneladas, y hay 100 millones de toneladas hoy día, hay que multiplicar 100 millones por 30 mil millones de dólares. Es el mercado actual, dada esta cifra, más o menos. Entonces, de eso estamos hablando. Por ejemplo, Chile tiene distintas metas, y que esas metas vamos a ver si somos capaces de ir cumpliéndolas o no. Pero se hablaba, por ejemplo, al 2025 tener 5 gigawatts de capacidad instalada de electrolizadores. ¿No es cierto? Eso estaríamos hablando, según esta cifra, 500.000 toneladas. En realidad se hablaban de 200.000 toneladas de hidrógeno. Pero es un mercado muy grande y de mucha emisión. Los 100 millones de toneladas de hidrógeno gris deben emitir como 900 millones de toneladas de CO2. Ese es como el cálculo. Por lo tanto, en el desde, digamos, si reemplazamos a ese hidrógeno gris, podríamos hacer esa captura o no emitir esas 900 millones de toneladas de CO2. Y una de las industrias que se habla mucho, que es el amoníaco representa como alrededor de un 1, como hay tanto por ciento en las emisiones, que igual es harto de las emisiones totales. O sea, es importante el reemplazo de la producción del amoníaco, y ahí podemos ir entrando en detalle de esos usos distintos, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando, cuando tú me dices cuánto nos vamos a demorar, vamos a ir generando proyectos que tienen sentido más en el corto plazo, y de ahí se van a ir incorporando. Y en esta hoja de ruta que te digo yo, como más de sentido común, es primero el reemplazo de lo que hoy día usa el hidrógeno gris, después va a venir el incentivo de los países, de los estados, en poder generar incentivos distintos para que el reemplazante de este hidrógeno gris, o sea, el hidrógeno verde, sea más competitivo, pero además se van a generar incentivos como los que vemos hoy día para estimular demanda, para estimular inversión en infraestructura, que es bien importante la infraestructura. Entonces, es bien importante para lo que es, en el fondo, infraestructura compartida. Hablamos bastante de eso, porque se requiere infraestructura compartida para los puertos, para la infraestructura vial, para los ductos, para las conexiones. Entonces, ahí se necesita bastante el Estado. Se necesita que el Estado estimule de alguna forma esta infraestructura, estos desarrollos de inversión, pero además se ven en varios lados del mundo en que ayuda bastante a incentivar la demanda, porque el Estado puede ser un comprador, ¿no es cierto? El Estado puede decir, mira, yo voy a empezar a comprar de las cosas que compre, con energía limpia. Voy a comprar productos que en el fondo esos productos tengan una trazabilidad limpia. Entonces, ese es como el segundo y después ya viene, obviamente, el sector privado, donde de alguna forma hoy día se están generando estos proyectos y se está buscando lo que se llama el FID, el Final Investment Decision, que en el fondo es la decisión de inversión de los proyectos. Y eso, los inversionistas en el fondo van a finalmente invertir en estos proyectos, bueno, cuando los riesgos vayan bajando, ¿no es cierto? Y por eso se necesita en los distintos países esto que estamos hablando, herramientas de subsidio, créditos tributarios, incentivos a la demanda, o los fondos multilaterales, los fondos concesionales que se llaman, ¿no es cierto? Se empieza a hacer como un mix de distintas fuentes de financiamiento a medida que se va haciendo el de-risking, de ir bajando el riesgo de los proyectos.
Oye, pero ¿cómo estamos en ese sentido en Chile? Porque todo el foco de la discusión ahora, porque a veces nos miramos mucho el ombligo en la discusión, está por este proyecto de ley de la transición energética. Y está la pelea por las tarifas de luz y agua y le dan poca bolilla a lo que tú estás hablando ahora. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿El Estado está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Hay obstáculos regulatorios? ¿Hay obstáculos del tema de permisología? Los privados están poniendo las lucas, o sea, ¿dónde están como los cuellos de botellas para que tomemos esta oportunidad? ¿Hay capital disponible?
Sí, son hartas preguntas, pero mira, como hablábamos al principio, Chile, como tiene esta ventaja en generación de energía limpia y tiene grandes recursos y podría llegar a abastecer y ser competitivo en el mundo, en algún minuto, hace ya varios meses, Estados Unidos implementó un incentivo que se llama el IRA, el Inflation Reduction Act, y
Exacto.
eso generó como un cambio en las reglas del juego a nivel mundial, porque, por ejemplo, las ventajas que tenía Chile, si Estados Unidos aplica, por ejemplo, incentivos a la demanda, paga $3 por kilogramo de hidrógeno, eso cambia en el fondo la competitividad relativa, ¿no es cierto? Aunque se dice que esos incentivos son para solamente uso doméstico, por lo tanto no debiera competir, pero eso, bueno, eso veremos si es así. Después de eso, vino una seguidilla de implementación de distintos incentivos en Europa, con el Repower EU, que se incentiva compras de millones de toneladas, se generan subsidios en Australia, en Canadá, en Medio Oriente. Y te cuento todo esto porque la pregunta es, ¿cómo Chile sigue manteniendo esa competitividad? ¿Ya? Y en la medida que Chile sigue manteniendo esa competitividad, se van a dar las inversiones y se van a dar los desarrollos de los proyectos. Ahora, Chile de todas maneras en el mediano y largo plazo va a ser competitivo, va a ir generando a menor costo la producción de hidrógeno y sus derivados, eso va a ser así. La pregunta es qué pasa en el corto plazo. Y si ese corto plazo quizás no se da, esta competitividad de Chile quizás no se da en el largo plazo o no se da tan rápido. Porque imagínate que los proyectos finalmente, porque hay muchos incentivos en otros países, se terminan yendo a otros lados. Hasta retomar de vuelta esas inversiones, obviamente que va a tomar tiempo, vamos a estar en la cola, digamos, para la compra de los electrolizadores, la implementación, etcétera, ¿ya? Entonces,
Pero
para la competitividad.
hay conciencia en el actual gobierno de que hay que hacerlo. Yo he escuchado al
Sí.
ministro de Hacienda hablar de esto, pero no, ustedes probablemente lo ven en más detalle, porque esto no solo depende del Ministerio de Hacienda.
Sí, por eso, con toda esa introducción que te hice, la competitividad de Chile. ¿De qué depende en lo estructural, ya? En que el costo de energía sea competitivo, eso es una cosa bien importante, en que los proyectos que se desarrollen ojalá tengan certeza jurídica y las reglas claras, que eso no vaya cambiando en el tiempo, que los permisos, tanto los sectoriales como los permisos ambientales, no digamos, sigan siendo o incluso sean más exigentes, porque cada vez nosotros estamos, bueno, con temas de la crisis climática, la biodiversidad, hemos firmado acuerdos como Escazú, tenemos incorporada la nueva ley de cambio climático. Entonces, las exigencias, nadie dice que no sean exigentes, pero que eso hay como un paradigma que mientras uno más exigente es, los proyectos toman más tiempo en su aprobación y eso en los países desarrollados no es así. Entonces, eso es estructural para Chile, tenemos que bajar. Hay, por ejemplo, estudios de la Comisión Nacional de Productividad que muestra que hoy día nos demoramos mucho en los permisos, por ejemplo, para una concesión marítima, una desaladora o temas asociados al acceso al agua, y se tiene conciencia. O sea, hoy día en el gobierno, el ministro de Economía tiene la tarea de agilizar todo lo que son los permisos sectoriales, y se está haciendo eso. Hay mapeado ya no sé cuántos distintos permisos, más de 300 permisos, y cuáles son los críticos, que son como 70, y se está trabajando en eso, en no duplicar, por ejemplo, el permiso cuando tú entras a un proyecto, cuando ya empieza a operar, que puedan ser reemplazados de acuerdo al riesgo y el impacto que tenga el proyecto, esos permisos por declaraciones juradas. Y en la parte medioambiental se está trabajando en distintos ámbitos, algunos que son más específicos, otros que son más macro. En lo específico, bueno, para el hidrógeno se han ido generando guías que puedan dar claridad de cómo presentarse, ¿ya? Porque estos son proyectos, algunos grandes, de muchos componentes, en zonas que son algunas veces, en zonas que no están quizás muy, muy reguladas como zonas más extremas. Entonces se están generando guías. Hay otra cosa que es importante que se está haciendo, que es lo que se llama el EAE, la Evaluación Ambiental Estratégica, que te da de alguna forma lineamientos y ordenamiento en el territorio. Para un proyecto siempre es favorable que esté ese ordenamiento para saber dónde ponerse, qué cosas puede hacer, por dónde van los ductos. Entonces, se está haciendo el esfuerzo para ir agilizando eso. Está identificado que los más grandes cuellos de botella son lo que te decía, concesiones marítimas, monumentos nacionales es otro, sobre todo cuando uno encuentra hallazgos arqueológicos de pueblos originarios, eso también es importante, y la DGA, que tiene que ver con todo lo que es los permisos con derechos de agua. Ahí hay tres grandes cuellos de botella hoy día que se está viendo cómo agilizarlo en temas de permiso. Lo otro que se está haciendo, por ejemplo, en Magallanes, que es una zona bien importante porque tiene esta condición del viento, ahí debieran haber proyectos grandes asociados a la producción principalmente de derivados de amoníaco, y ahí, por ejemplo, se está licitando líneas base, o sea, para poder tener líneas bases y entender la fauna, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fauna aviar, cuáles son las especies más sensibles, rutas migratorias. Ahora, al mismo tiempo, el sector privado y los proyectos lo están haciendo, o sea, lo que se llaman las campañas. Hace mucho rato están haciendo lo que se llaman las campañas, por ejemplo, en el sur, con radares, con tecnología, ir monitoreando las aves, cuáles son las aves que pasan por ahí, los niveles de altura de vuelo, dónde nidifican, etcétera, etcétera. Y el mundo privado tiene mucha información para complementar con la información del mundo público para agilizar esto. El otro gran tema que es importante también en la competitividad de los países es lo que tú me decías desde un principio, es en el fondo la legitimidad de poner esos proyectos en las distintas partes del territorio desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la creación de valor local en el territorio, de encadenamiento productivo, y para eso los proyectos y tanto el mundo público se está haciendo estas participaciones tempranas con las comunidades. Por ejemplo, la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad hoy día tiene un listado, un registro de personas para trabajar y co-trabajar, digamos, en la participación temprana con las comunidades, con los proyectos. Eso también se está dando. En este plan de acción del gobierno, que se llama el plan de acción, esto es como una estrategia de Estado, ¿no es cierto? Se hizo en el gobierno
Claro.
anterior, este gobierno la tomó. Y este gobierno dijo, bueno, ¿cómo lo tangibilizo y empiezo a materializar los proyectos? Y estamos hoy día en lo que se llama el plan de acción. Eso quiere decir llevar a terreno ya en el desarrollo de estos proyectos y para eso se ha hecho consultas en las distintas partes del territorio, a la sociedad civil, a las empresas, ONG, universidades, academia. Eso debiera estar listo ahora en octubre para ser finalmente hacer una consulta pública. Y ese plan de acción tiene 51 distintos temas críticos, 25 medidas bien específicas. Se está revisando, por ejemplo, nosotros como gremio, estamos revisando y ayudando al mundo público en alrededor de unas 24 regulaciones que son importantes, que tienen que tener modificación, porque el hidrógeno puede ser utilizado para muchos usos. Puede ser utilizado como insumo para la industria química, puede ser utilizado para el transporte, en reemplazo de combustible, puede ser utilizado como energía, y en cada una de estas industrias hay regulaciones, temas de
Claro.
seguridad, en toda la cadena de valor, y eso se está analizando en detalle las modificaciones que tienen que tener esas regulaciones para que haya esta claridad que yo te decía de certeza jurídica, saber qué hacer. También los planes de ordenanza, o sea, a tu pregunta, se están haciendo muchas cosas, pero todavía no es suficiente. O sea, todavía tenemos que seguir avanzando más para mantener la competitividad de Chile. Incentivos financieros, por ejemplo, que también es importante, lo que hablábamos hace un rato, de cómo ir bajando el riesgo. Y ahí desde la Corfo se están haciendo, por ejemplo, cosas que se llama el facility financiero, donde están los recursos de los fondos multilaterales, que son de alguna forma la creación de créditos blandos o una otorgación de garantía, que eso ayuda. El Ministerio de Hacienda está viendo fondos de créditos tributarios, pero esos van a ser créditos tributarios lo más probable para créditos a utilidades, impuesto de primera categoría más que crédito a la inversión. Hay algunas zonas como Magallanes que tiene la ley Navarino, que tiene algunos incentivos en créditos o incentivos a las compras de equipos, que también las empresas lo pueden usar. Y vamos a ir viendo en el último trimestre, cuando partimos la conversación, tú me decías, mira, hay cinco operando, van a empezar a entrar proyectos más grandes al SEA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya entró un proyecto que es el proyecto de GNL con Acciona, ¿no es cierto? Y Enagás, eso entró ahora. Hay anuncios que han salido públicamente que va a entrar nuevamente HIF, este proyecto de combustible sintético, tanto en la parte de producción de energía como en la parte de producción del combustible sintético. Eso va a entrar ahora, septiembre, octubre, por lo que han declarado. Y hay varios otros proyectos que van a entrar, que yo, obviamente, es parte de lo que he escuchado,
Sí.
no puedo decirte acá.
Sí. Déjame, pues está quedando poco tiempo para un poco ir rondeando. Más o menos el potencial de acá a los próximos 10 años de inversión y después el potencial de, no sé, de exportación de mercado. ¿De cuánta plata estamos hablando?
Bueno, eso de nuevo va a depender de la implementación de los proyectos. El plan del gobierno del presidente Piñera hablaba de lo que te decía yo, 5 gigawatts al 2025. Yo creo que eso, no sé si vamos a ser capaces de cumplir. ¿No es cierto? Y ahí estamos hablando, si hacemos el cálculo que te decía yo. Antes con 10 gigawatts de electrolizador hablábamos de 30 billion, bueno, serían unos
Sí.
15 billion para la primera etapa, pero en Chile se habla que el máximo potencial, pero ahí ya volvemos a hablar del 2050. Hay muchos que dicen, bueno, ¿para qué estamos hablando sobre el 2050 si no sabemos muy bien qué va a pasar los próximos 10 años? Pero bueno, la orientación al 2050 habla de no sé, pues, 60, 70 billion, o sea. Estamos hablando de industrias que pueden ser del tamaño de la minería del cobre. Es grande. Los proyectos que están asociados a la producción de amoníaco, que es un derivado que para Chile puede ser interesante además por la industria minera,
Sí.
el nitrato de amoníaco para explosivos, puede ser importante en la minería también para reemplazo del diésel, puede ser importante en Chile para los camiones,
Sí.
por ejemplo, de carga pesada. O sea, tenemos varias industrias, la industria química ya la hablamos. Entonces,
Sí.
sí, va a depender los rangos de cuánto. Se hablaba del 2030 que íbamos a estar produciendo 1 millón de toneladas en Chile de hidrógeno. Se habla para América Latina el 2030 de 3 millones, o sea, un tercio vendría de Chile. Pero para eso, obviamente, hay que hacer muchas cosas. Por eso yo te decía que se están haciendo muchas cosas. El gobierno está tratando de ser lo más ágil posible. Hay mucha colaboración público-privada, pero todavía no es suficiente, por lo tanto tenemos que seguir pensando y intelectualmente viendo cómo avanzamos lo más rápido posible sin perder la competitividad de Chile.
Perfecto, con eso tengo que cerrarte porque ya llevamos 26 minutos, podríamos estar probablemente media hora más. Es un tema fascinante que vamos a seguir hablándolo. Y no sé si siempre trato de cerrar la conversación. ¿Tú eres optimista, pesimista o cauto con cierto escepticismo de que este potencial, ya sea las metas del 25, del 2030, 2050, se van a cumplir?
No, yo soy optimista y quiero ser optimista porque lo que sabemos, la crisis climática lo demanda. No hay otras opciones hoy día. Entonces, yo sí soy optimista, veo lo que están haciendo todos los otros países, veo ya proyectos grandes que se están consiguiendo los financiamientos en el mundo, para cero en Suecia, ahora salió otro en Portugal. Entonces, sí, soy definitivamente optimista, pero es un optimista práctico. O sea, en esto no se va a dar solo. Hay que generar todo lo que
Perfecto.
estábamos hablando antes, todo lo estructural para que Chile mantenga la competitividad.